siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del Real Madrid. Correcto. Y también de los Dodgers de Los Ángeles. Esperen que les diga cuánto le quedó en la bolsa de reparto a los Dodgers de Los Ángeles por ganar la Serie Mundial. Esto no tiene nada que ver con los derechos de transmisión de la tele y de la radio, no tiene nada que ver con lo que le paga la MLB por haber jugado. Esto es solamente las taquillas, los ingresos por entradas. Okay, todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes, y también vamos a analizar lo que está pasando en la Champions League. Todo eso y mucho más, así que con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Eddie Sicilia. Y me acompaña aquí. Wow. ¿Viste? Nada más y nada menos. Y sentado aquí a la derecha del Pepe, JJ Chambi, el Campos.
Muchas gracias, Pepe. Hoy nos vestimos de gala.
Así es. Recuerden que la semana pasada estuvieron en buenas manos con Chambi y Giordano y compañía con Daguito. Así que hoy, Chambi y este servidor. ¿Qué les parece si nos vamos con la primera sección, el béisbol de las grandes ligas? Damas y caballeros, Juan Soto continúa la saga. Ayer estábamos informando que tenía 5 ofertas ya como agente libre, el toletero dominicano de solamente 26 años, correcto. Él quiere un contrato de 10 temporadas para retirarse dentro de 10 años con unos $500 millones en el banco. Aquí tengo a un yanquista que sufrió en carne propia. Todo el mundo está de acuerdo que Juan Soto es tremendo bateador, pero tiene un guante de concreto. Y yo dije que tenía un guante de concreto una semana antes de que comenzara la Serie Mundial, y en la Serie Mundial nos dimos cuenta que tiene un guante de concreto y no tiene buenos reflejos. Es más, dejó caer una pelota en territorio foul. Yo creo que ni se dio cuenta dónde estaba el béisbol, la pelota de béisbol. JJ Chambi Campos me va a decir por qué Juan Soto no va a vestir las franelas de los Yankees de Nueva York el próximo año.
Mira, hay varios aspectos aquí. Uno de ellos es que los Yankees, por lo que he leído, creo que no van a pasar de 475 millones de pesos. Eso es lo que le quieren dar. Vemos que la relación entre su agente, que es Scott Boras, y los Yankees no está en buena situación. Se acaban de dañar más todavía con una firma que tú le hablarás después. Pero vamos a ser sinceros. Ok, Soto es un gran pelotero como pelotero, pero no es un hombre que cambia la dinámica de un partido. Puede cambiarla con un batazo, pero en una temporada no puede cargar un equipo como lo cargó este año un Aaron Judge. Porque a mí me hubiera gustado ver a Juan Soto sin tener a un Aaron Judge detrás de él. Yo creo que sus números hubieran sufrido un poco. Yo creo que Juan Soto hubiera sufrido una baja, sobre todo en lo que es la parte de los jonrones. Y habiendo dicho eso, los Yankees por ese dinero pueden buscarse 3, 4, 5 peloteros. Los Yankees tienen muchos huecos, no tienen uno, tienen muchos huecos, tienen un hueco en tercera base. Van a haber dos terceras bases, porque ahora resulta ser que no lo han arenado. Aparentemente ya San Luis no quiere saber nada de él. Y Alex Bregman, los Yankees necesitan una tercera base. Los Yankees necesitan una segunda base. Los Yankees necesitan un outfield. Y los Yankees necesitan picheo. Por lo tanto, hay tantos juegos que... que vas a darle tanto dinero a una persona que tal vez...
Sí.
Es más, que dé 60 jonrones, que impulse 140 carreras.
No, es que no da 60 jonrones, da 41 pero, y batea 280.
No va a ayudar en nada.
Lo que sí tiene Juan Soto es que se envasa, tiene un promedio en base de 400 y pico. Y eso, por supuesto, es bueno, pero anota muchas carreras porque está mucho en base. Pero no batea ni por encima de 300. Y como te dije, en el outfield uno nunca sabe el Juan Soto que va a llegar a jugar ese día. Si no me creen, recuerden en la Serie Mundial que hubo un doblete clave de los Dodgers, que Juan Soto no pudo recoger la pelota limpiamente contra la cerca, y el corredor estuvo safe en segunda, y otra ocasión en que Rizzo corrió de espaldas al infield como 50 metros, y la pelota le cayó escasos metros, quizás 2 o 3 metros de Juan Soto. Entonces le dice Rizzo, ven acá, tú no vas a coger la pelota. Está la Serie Mundial, tú dejaste caer la pelota. Pero bueno, esas son las cosas del béisbol y de las muchas cosas que vimos. Queda otro comodín para los Yankees. Si no es Juan Soto, ¿qué va a pasar con Pete Alonso?
Yo no creo que los Yankees vayan a Pete Alonso. No creo que los Yankees vayan a firmar a Pete Alonso. Yo creo, porque Pete Alonso va a pedir 350, 400
mil pesos. Por lo menos. Sí,
entonces,
claro.
Yo creo que los Yankees están en mejor situación dándole dinero a un Santander.
Ok, y buen punto. Okay.
Le pueden dar dinero a Bregman. Le pueden dar a Willy Aramés. Y con esos tres jugadores, tú estás pagando menos que lo que le vas a pagar a un Juan Soto. Y resolviste un shortstop, resolviste una tercera base y resolviste un right field. En mi opinión, George no puede jugar 140 partidos center field. Hay que sacarlo de ahí.
Yo estoy de acuerdo contigo. Así que vamos a seguir hablando de los agentes libres y ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. En Japón hay un pitcher derecho de solamente 23 años de edad que juega para los marineros de Lotte, Chiba Lotte, que se llama Roki Sasaki. Este muchacho, están diciendo por ahí, yo no lo he visto jugar a nivel de lo he visto jugar en la liga japonesa, pero lanzar un inning, pero dicen que este muchacho se las trae y que es aún mejor que Yoshinobu Yamamoto, el pitcher derecho de los Dodgers de Los Ángeles. A mí me consta que ya los Dodgers mandaron una delegación a Japón para negociar con Chiba Lotte y para negociar también con Roki Sasaki un posible traslado al béisbol de las grandes ligas. Anoche me dijo Alfred que él conocía, que él tenía conocimientos que los Gigantes de San Francisco también están detrás de Roki Sasaki, 23 años de edad, que ha sido el mejor pitcher de la liga japonesa durante los últimos 4 años, con efectividad de, están escuchando, 2.20 carreras limpias por cada 9 innings lanzados en la liga japonesa. Así que, Chambi, de una manera u otra, vamos a tener a Roki Sasaki en las mayores el próximo año.
Sí.
Te voy a hacer la pregunta que le hago a todo yanquista. ¿Tú no ves a los Yankees indagando a ver si lo pueden firmar?
No, los Yankees han tenido muy mala experiencia con los lanzadores asiáticos. El único fue Tanaka, fue el único que
ganó.
Irabu. Aparte de estos japoneses, lo que traen, que ya déjame decirte una cosa, son buenos lanzadores, pero no son... Es más, yo ahí tuve una discusión con un amigo mío, no, porque los 15 juegos que ganó Yamamoto, Yamamoto no ganó 15 juegos, Yamamoto ganó 6, 7 juegos. Y efectivamente, eso fue lo que ganó.
Sí, bueno, si cuentan la postemporada un poquito
dañado.
Más.
En Japón, los lanzadores lanzan 150 lanzamientos, pero juegan una, tal vez dos veces a la semana, si acaso. Es una liga menor.
Sí.
Yo hasta que no empiece a ver los lanzadores... No, yo no gastaría ese dinero al mismo tiempo.
Bueno, está Yu Darvish, que no le ha ido mal en las mayores.
Ahora bien, cuando tú ves que ayer le dan 63 millones de dólares a... que se lo dio a Los Ángeles.
A Kikuchi.
A Kikuchi.
Sí.
Kikuchi ha lanzado para, creo que es 41 y 47.
Correcto.
4.60.
Correcto, de efectividad.
Y no poncha.
Mira, Guajiro Peña tuvo 3.60 y pico de efectividad y ganaba 40,000 pesos.
Exacto.
Este hombre tiene una efectividad, una carrera entera por encima del Guajiro Peña. Y está cobrando 63 millones.
En tres años.
Con un pitcher, es un pitcher no mediocre, malo.
Entonces yo digo, señores, por eso es que hoy le dan a Blake Snell 182.
Te juro que no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Son pitchers que ya están llegando al fin de su carrera profesional, que han sufrido muchas lesiones. Pero bueno, en la pelota hay tanto dinero, y es lo que te decía. Este año, los Dodgers están a punto de recibir un cheque de casi 47 millones de dólares del béisbol de las Grandes Ligas solamente por las taquillas, los ingresos por las entradas a los juegos de playoff de postemporada este año. Solamente por eso. Esto no tiene nada que ver con el contrato de televisión de los Dodgers, del béisbol de las mayores, o porque ellos tienen su propio imperio de televisiones y cadenas. Los Dodgers, entre una cosa y otra, van a ganar 300 millones de dólares este año. Eso es por encima de todo lo que han gastado.
Y lo que han vendido de anuncios. Pepe.
Tú sabes, perdón, ¿cuántas camisetas que dicen Otani se han vendido en el mundo este año? Más de 120 millones de camisetas de los Dodgers, por un lado, y atrás Otani. Eso significa que los Dodgers, por cada camiseta vendida, depende del país, de la marca, se están embolsando entre 40 y 80 dólares por camiseta vendida. ¿Ok? ¿Qué dice Otani?
Estás hablando de... estás hablando de $1 billón.
Correcto.
En venta.
Correcto.
Pepe, el problema de Otani, no, mira, hay algo que a mí todavía me tiene asombrado, y es que 29 equipos no hayan o hecho lo mismo o hayan cuestionado el contrato de Otani. No que el contrato de Otani es ilegal. No, el contrato de Otani es un contrato, yo te voy a pagar después que tú te retires.
Uh-huh.
¿Por qué los otros equipos no han hecho eso? Y no estamos hablando ya de Otani. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de un Pete Alonso. Mira, Pete, te voy a dar 4 millones uh-huh. de dólares anuales y te voy a dar tanto después.
Depende si tienes un contador bueno. Mira, a Bobby Bonilla creo que los Mets le continúan pagando. A Oliver Pérez, pitcher zurdo mexicano, los Mets le continúan pagando. Mm-hmm. Gente que ya que votaron hace 15 años o se retiraron, y los Mets le siguen pagando y le van a pagar a sus hijos y a sus nietos también, porque depende como uno negocie. Pero Chambi, yo te digo una cosa, ya cuando Shohei Ohtani no viva en California, o no viva en Estados Unidos y no tenga que pagar los impuestos que se pagan allá, Shohei Ohtani va a recibir dinero diferido.
No, correcto. O sea, ese es el... No entiendo yo cómo los otros equipos no han hecho eso, porque tengo entendido que inclusive el de Oscar, que fue por un solo año, también es diferido.
Sí. Es que cuando tienes los impuestos que tú tienes en California, hay que pagarle, además de hay que pagarle al gobierno federal 37-38%. Encima de eso, California, si ganas más de cierta cantidad, te quiere clavar unos 12% adicionales a lo que ya está pagando el gobierno federal. Estamos hablando de 52-53% de lo que ganas.
Y ahora, cambiando, ¿y cómo el Internal Revenue no ha buscado un loophole? O sea, ha buscado una forma de tratar de coger algún dinero en eso, porque se están burlando del...
Acuérdate que todo dinero ganado en Estados Unidos, aunque vivas en otro país, tú tienes que pagar impuestos en este país.
Okay,
cuando ya. Shohei Ohtani se retire y está en Japón ya con sus nietos en la rodilla, meciéndolos en una mecedora, él todavía va a estar pagando impuestos. No sé si en California, pero definitivamente al IRS del gobierno federal de los Estados Unidos le va a estar pagando el 37%. Bueno, ¿qué les parece si seguimos hablando de la pelota, pero ahora con la sección favorita de Guanabacoa? Put me in, coach. Increíble pero cierto, un pitcher de 33 años, que es lo que tiene Kikuchi, un pitcher con un récord perdedor, un pitcher con una efectividad astronómica, un pitcher con un WHIP astronómico está ganando 63 millones de dólares por los próximos 3 años de servicio. ¿A qué va a terminar, Chambi, el béisbol si un bateador que en la línea de Mendoza, por ahí de 200, como por ejemplo el primer bate de los Phillies de Filadelfia, Kyle Schwarber, te batea 190 y pico. Ah, bueno, pero te conecta 30 y pico, 40 jonrones. Ok, pero me está bateando 190 y pico. Eso es una falta de respeto. Ok, se envasa 120 veces porque el tipo cuando no se poncha, entonces camina o jonronea. Uh-huh. Tienes solamente 3 opciones. Y aún así gana 30 millones de dólares al año. ¿En qué vamos a llegar?
Pepe, yo recuerdo cuando Alex Rodríguez, que fue el primer jugador que llegó a 250 millones de pesos, en 10 años eran 25 millones de pesos. Y todo el mundo decía, no, esto es horrible. Y yo dije, señores, de la manera que esta pelota está estructurada, que básicamente son 30 equipos, pero es una corporación que se llama MLB. Uh-huh. No hay comisionado, porque vamos a ser sinceros, no hay comisionado. Tenemos un empleado de 30 equipos. Esto va a continuar. Entonces, por el otro lado, tienes la asociación de peloteros, que interesantemente, quien las ha sacado de control es la misma pelota. La pelota, claro, le ha permitido cosas.
Claro, pero tú sabes cuánto gana el presidente del sindicato de peloteros, 4.2 millones de dólares. O sea, ¿cómo es posible que el sindicalista gane más que el 80% de los peloteros?
Correcto.
A ver, ¿cómo es posible?
No, es posible. Entonces, él es el que dice, bueno, sí, entonces lo quitan por... Y eso, honestamente, yo no. ¿A dónde va a llegar?
Bueno, te voy a decir una cosa, porque han permitido los dueños de equipo que el sindicato del béisbol de las grandes ligas sea el mejor sindicato del mundo, porque lo es.
Lo es.
Lo es.
Es mejor que el de baloncesto, es mejor que el de los estibadores de Estados Unidos, que por poco llegan a cerrar el país, son más poderosos.
Correcto.
Son más poderosos.
¿Y cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo es posible que los dueños, el sindicato siempre dice lo mismo? 52 millones de personas fueron a ver juegos de pelota el año pasado y ninguno fue a ver un dueño. Es verdad, todos fueron a ver peloteros. Pero la plata, la inversión, es de los dueños. Ningún pelotero que llega a República Dominicana ayer invirtió 100 millones por un equipo de pelota.
El otro día estaba leyendo una estadística que un pelotero, cada pelotero, le cuesta a las grandes ligas un promedio de 2 millones de dólares en llegar a las grandes ligas. O sea, que cuando tú veas, no estamos hablando de su salario, lo que le ha costado entre la firma, uh-huh, el mantenerlo, el darle el bono. Estamos hablando que cada equipo ha invertido mínimo 50 millones de dólares en esos jugadores. Pero ojo, time out, ningún equipo tiene 25 jugadores. Este año los Marlins metieron 73.
Correcto.
Los Yankees se pasaron, creo que de 54. Entonces, 54-2 quiere decir que los Yankees invirtieron 100 millones en esos 54 peloteros.
Increíble, pero cierto. Y todos los equipos de grandes ligas tienen lo que se llaman fincas y tienen que invertir en eso, scouts que van a América Latina y tienen ahí, por supuesto, tryouts para ver y desarrollar talento nuevo.
Pepe, pero siempre hay un tope. Y la razón que digo, no porque me quiero ir de deporte. Los ratings de el baloncesto están horribles, a un nivel, una precipitación increíble. Ni ellos mismos se imaginan por qué nadie está mirando la...
Yo tengo una buena idea.
No, yo lo sé. Eso yo lo sé.
No lo voy a decir aquí al aire en vivo, pero tengo una buena idea.
Pero ya se han dado cuenta. Porque ya ni la copa que el año pasado levantó un poco de expectativa, este año la tiene. Y eso, si el béisbol se descuida, le va a pasar al béisbol.
Correcto.
Y entonces ahora después vendrán los árabes y darán millones de dólares en contratos. Pero ya después de eso, no hay más nada.
Increíble, pero cierto. El único deporte que sí está en este momento, yo no lo veo mucho, no lo sigo, el fútbol americano de la NFL. pese a que se ha metido mucho en política, okay, y aún así muchos fanáticos dijeron que iban a boicotear la NFL como lo han hecho con la NBA por meterse en política. La NFL yo no sé cómo hace para salir siempre.
Déjame decirte una cosa, tiene sus problemas también. Aquí con, lo que pasa es que cuando te hablan de fútbol, te hablan de fútbol en general. El fútbol colegial es mucho más
correcto
que fútbol.
Y se mete menos en política. ¿Ves la diferencia? Muy bien, vamos a seguir hablando, pero ahora le voy a tirar un cambio de velocidad a Champi, porque nos vamos con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer. Bueno, no hubo milagro para el Real Madrid. Vinicius Junior está lesionado y se va a perder mínimo las próximas 3 semanas, incluyendo varios equipos, varios partidos del Real Madrid y la selección brasileña. Tiene una lesión cervical y todavía ayer estaba en duda. Tenía un 20% de probabilidades de jugar en Inglaterra contra el Liverpool en la Champions League. Por supuesto, este programa es grabado. Cuando ustedes lo escuchen a las 6 de la tarde, ya el partido del Real Madrid contra Liverpool va a haber terminado, pero que sepan que toda mi gente en Cuba todavía pensaba que había un 20% de probabilidades de que Vinicius Jr. no estuviera tan lesionado y que con una inyección de cortisona iba a poder seguir jugando, pero los médicos dijeron definitivamente no, va a estar fuera por 3 semanas. Sabiendo esto, Mr. Chambi, ¿viste lo que le pasó al Manchester City? Estaba ganando 3-0 en casa, en Inglaterra, contra el Feyenoord Rotterdam de Países Bajos, y se dejó empatar el partido Pep Guardiola. En los últimos 15 minutos le metieron 3 goles, uno tras otro. El partido terminó 3-3 y el Manchester City llega un mes sin ganar un solo partido. Ha perdido 5 y ha empatado 1. Ok, menos mal que este no lo perdió también, porque hubiera sido un desastre. Y ahora le toca jugar contra Liverpool en Anfield, allá en Liverpool. Así que el Pepe, en este momento, hey, da la casualidad que es mi tocayo, Pep Guardiola.
Pep Guardiola.
Correcto, a él le dicen Pep porque es catalán, pero en la selección española le decían también, Pepe. También. Así que bueno, entonces, ¿qué pasó? El Manchester City ahora tiene 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Otro equipo que ganó y bien ganado su partido, el Atlético de Madrid viajó a la República Checa y le metió 6 goles al Sparta Praga, el campeón de ese país, 6-0. Ahora tiene 3 victorias y 6 unidades y el Atlético de Madrid pinta muy bien las cosas para colarse en los octavos de final de la Champions. El Milán derrotó 3-2 al Bratislava de la República Eslovaca. A propósito, esta goleada del Atlético de Madrid, 6-0 contra el Sparta Praga, es el mejor resultado jamás obtenido por el Atlético en competencia europea en toda su historia. Estamos hablando de casi 100 años, damas y caballeros. El Barcelona 3 contra el Brest 0 de Francia. El Barça ganó fácilmente. Tiene 4 victorias, 1 derrota. El Bayer Leverkusen de Xavi Alonso goleó 5-0 al Salzburgo de Austria. El Bayern de Múnich, en lo que por lo menos en papel apuntaba como el partido más atractivo de la jornada, el Bayer Leverkusen aplastó 5-0 al Salzburgo, y luego el Bayern de Múnich derrotó al Paris Saint-Germain 1-0. El Inter de Milán derrotó al Leipzig y el Arsenal de Londres al Sporting Lisboa 5-1. Menos mal que no está Mikey, porque su equipo favorito, el Young Boys de Suiza.
Oh, Young Boys.
0-5. Ok, perdió en casa 6-1 contra el Atalanta de Bergamo de Italia. Y ya prácticamente noqueado fuera. Esto te da, Chambi. Es muy obvio que algunos equipos no deberían de estar en esta competencia. 0-5 después de jugar 5 partidos.
Y hay bueno, las quejas de que se están jugando demasiados partidos.
Sí, eso es verdad.
Ay, tú sabes que yo tengo un problema con eso. Y efectivamente se están jugando muchos partidos. Sí. Pero cuando viene el dinero a la hora de los contratos,
Nadie se queja. Yo creo que hay muchos partidos que no significan nada. Por ejemplo, la Liga Española, son 20 equipos. todo el mundo juega todos contra todos, una vez en casa y una vez de visita. ¿Tienen que haber 20 equipos en España? No. Podríamos tener una liga con 16. ¿Y qué significa eso? 8 partidos menos, claro, que vas a jugar. 8 partidos menos, ¿ok? Eso son 2 meses de que no tiene que jugar liga. Ahora, yo no sé por qué ellos se empeñan. Yo creo que la Champions League genera mucha plata. Ahí siempre se va a jugar muchos partidos. Competencia internacional también. Pero que el Real Madrid tenga que jugar contra el Levante y contra el Numancia y contra, el Soria, por el amor de Dios.
Equipos que suben y bajan.
Sí, y son partidos que, es más, cuando el Real Madrid juega contra esos equipos, o el Barcelona, o el Sevilla, ni siquiera usan a sus mejores jugadores. Claro. ¿Por qué? Porque, o sea, tienen que descansarlos. De cualquier manera, no estás viendo tu mejor producto cuando juegas tantos encuentros. Y ya Vinicius Jr. fue el primero que se quejó. Ay, es que estamos jugando muchos partidos. Ok, no juegues con la selección brasileña.
Exactamente.
De por sí no te dan de comer.
Exacto.
Aquí a ti te da de comer el Real Madrid, no te da de comer la selección brasileña.
Estoy de acuerdo. Y déjame decirte una cosa, creo que lo hablamos una vez. Cada vez, y más cuando este año traigan 48 equipos al Mundial, el Mundial va a perder color.
Claro.
La UEFA lo está matando. Es una competencia más real, una competencia más atractiva. ¿Y qué importa si es un país o no un país? Hay países que no deberían ni siquiera llevar un equipo.
Pero cuando Italia, que no pudo clasificar a 2 mundiales, Perú, que no pudo clasificar, Chile, que no pudo clasificar, Chile ganó 2 veces la Copa América, no pudo clasificar al Mundial, Colombia se quedó fuera del Mundial, Egipto se quedó fuera del Mundial, pese a que tiene a Mo Salah, la UEFA dijo no, y la FIFA también, de ahora en adelante tiene que ir a Estados Unidos, aunque no se merezca, tiene que ir a Italia, aunque esté pasando por un mal momento, tiene que ir Colombia, tiene que ir Perú, tiene que ir Chile, tiene que ir Egipto. ¿Quién no va a ir? San Marino, Liechtenstein, Mónaco, a lo mejor hasta Cuba logra colarse en un mundial ahora que el próximo, yo lo dudo mucho, pero ahora que Estados Unidos, Canadá y México clasifican automáticamente al Mundial de la CONCACAF, van a tener 5 plazas la CONCACAF. Si Cuba no clasifica al próximo Mundial, nunca va a clasificar a un Mundial. Te lo digo desde ahora.
Pero tú sabes, yo el Mundial, o sea, el Mundial está honestamente está cada vez perdiendo más color.
Pero se van a jugar 60% más partidos en este mundial que viene que el pasado, y es lo que la FIFA quiere: vender más juegos, vender más productos, tener más gente en los estadios, y la FIFA le encanta su plata.
No, exacto, pero ellos nunca mencionaron la plata, ellos mencionan de que queremos expandir los juegos,
desarrollar el fútbol por todo el planeta.
¿Y de qué desarrollar si hay equipos que siguen siendo los mismos hace 100 años?
Y mira, y metieron la pata con el Inter de Miami, porque invitaron al Inter de Miami a una competencia sin merecer estar presente. Así que vamos a ver qué pasa en el Mundial de Clubes del próximo año.
Eso es otra.
Y en el Mundial. Pero ahí solamente van 32 al Mundial de Clubes. El Mundial de Países va a ser increíble con 48. Me está diciendo Eddie Sicilia que no hay tiempo para más. Damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros. Mañana tenemos un programa especial porque es feriado aquí en los Estados Unidos. Damas y caballeros, al duro y sin guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 20 de mayo de 1985... Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí.
Para
para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 39 años contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Real Madrid, correcto, y también de los Dodgers de Los Ángeles. Esperen que les diga cuánto le quedó en la bolsa de reparto a los Dodgers de Los Ángeles por ganar la Serie Mundial. Esto no tiene nada que ver con los derechos de transmisión de la tele y de la radio, no tiene nada que ver con lo que le paga la MLB por haber jugado. Esto es solamente las taquillas, los ingresos por entradas. ¿Okay? Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes, y también vamos a analizar lo que está pasando en la Champions League. Todo eso y mucho más. Así que, con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Eddie Sicilia. Y me acompaña aquí. Wow. ¿Viste? Nada más y nada menos. Y sentado aquí a la derecha del Pepe, JJ Chambi, el Campos.
Muchas gracias, Pepe. Hoy nos vestimos de gala.
Así es. Recuerden que la semana pasada estuvieron en buenas manos con Chambi y Giordano y compañía con Daguito. Así que hoy, Chambi y este servidor. ¿Qué les parece si nos vamos con la primera sección, el béisbol de las Grandes Ligas? Damas y caballeros, Juan Soto continúa la saga. Ayer estábamos informando que tenía 5 ofertas ya como agente libre, el toletero dominicano de solamente 26 años, correcto. Él quiere un contrato de 10 temporadas para retirarse dentro de 10 años con unos $500 millones en el banco. Aquí tengo a un yanquista que sufrió en carne propia. Todo el mundo está de acuerdo que Juan Soto es tremendo bateador, pero tiene un guante de concreto. Y yo dije que tenía un guante de concreto una semana antes de que comenzara la Serie Mundial, y en la Serie Mundial nos dimos cuenta que tiene un guante de concreto y no tiene buenos reflejos. Es más, dejó caer una pelota en territorio foul. Yo creo que ni se dio cuenta dónde estaba el béisbol, la pelota de béisbol. JJ Chambi Campos me va a decir por qué Juan Soto no va a vestir las franelas de los Yankees de Nueva York el próximo año.
Mira, hay varios aspectos aquí. Uno de ellos es que los Yankees, por lo que he leído, creo que no van a pasar de 475 millones de pesos. Eso es lo que le quieren dar. Vemos que la relación entre su agente, que es Scott Boras, y los Yankees no está en buena situación. Se acaban de dañar más todavía con una firma que tú le hablarás después. Pero vamos a ser sinceros. Okay, Soto es un gran pelotero como pelotero, pero no es un hombre que cambia la dinámica de un partido. Puede cambiarla con un batazo, pero en una temporada no puede cargar un equipo como lo cargó este año un Aaron Judge. Porque a mí me hubiera gustado ver a Juan Soto sin tener a un Aaron Judge detrás de él. Yo creo que sus números hubieran sufrido un poco. Yo creo que Juan Soto hubiera sufrido una baja, sobre todo en lo que es la parte de los jonrones. Y habiendo dicho eso, los Yankees por ese dinero pueden buscarse 3, 4, 5 peloteros. Los Yankees tienen muchos huecos, ¿no? O sea, no tienen uno, tienen muchos huecos, tienen un hueco en tercera base. Van a haber dos terceras bases, porque ahora resulta ser que no lo han arenado, aparentemente ya San Luis no quiere saber nada de él. Y Alex Bregman, los Yankees necesitan una tercera base, los Yankees necesitan una segunda base, los Yankees necesitan un outfield y los Yankees necesitan picheo. Por lo tanto, hay tantos juegos que vas a darle tanto dinero a una persona que tal vez, es más, que dé 60 jonrones, que impulse 140 carreras.
No, es que no da 60 jonrones, da 41 y batea 280.
No va a ayudar en nada.
Lo que sí tiene Juan Soto es que se envasa, tiene un promedio en base de 400 y pico. Y eso, por supuesto, es bueno, pero anota muchas carreras porque está mucho en base. Pero no batea ni por encima de 300. Y como te dije, en el outfield uno nunca sabe el Juan Soto que va a llegar a jugar ese día. Si no me creen, recuerden en la Serie Mundial que hubo un doblete clave de los Dodgers, que Juan Soto no pudo recoger la pelota limpiamente contra la cerca y el corredor estuvo safe en segunda, y otra ocasión en que Rizzo corrió de espaldas al infield como 50 metros y la pelota le cayó escasos metros, quizás 2 o 3 metros de Juan Soto. Y entonces le dice Rizzo, ven acá, tú no vas a coger la pelota. Está la Serie Mundial, tú dejaste caer la pelota. Pero bueno, esas son las cosas del béisbol y de las muchas cosas que vimos. Queda otro comodín para los Yankees. Si no es Juan Soto, ¿qué va a pasar con Pete Alonso?
Yo no creo que los Yankees vayan a Pete Alonso. No creo que los Yankees vayan a firmar a Pete Alonso. Yo creo, porque Pete Alonso va a pedir 350, 400.
Ah, sí, pesos. Por lo menos. Sí,
entonces,
claro.
Yo creo que los Yankees están en mejor situación dándole dinero a un Santander.
Ok, y buen punto. Okay.
Y le pueden dar dinero a Bregman, le pueden dar a Willy Aramés. Y con esos tres jugadores, tú estás pagando menos que lo que le vas a pagar a un Juan Soto. Y resolviste un shortstop, resolviste una tercera base y resolviste un right field. En mi opinión, George no puede jugar 140 partidos center field. Hay que sacarlo de ahí.
Yo estoy de acuerdo contigo. Así que vamos a seguir hablando de los agentes libres y ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. En Japón hay un pitcher derecho de solamente 23 años de edad que juega para los Marineros de Lotte, Chiba Lotte, que se llama Rocky Sasaki. Este muchacho, están diciendo por ahí, yo no lo he visto jugar a nivel de lo he visto jugar en la liga japonesa, pero lanzar un inning, pero dicen que este muchacho se las trae y que es aún mejor que Yoshinobu Yamamoto, el pitcher derecho de los Dodgers de Los Ángeles. A mí me consta que ya los Dodgers mandaron una delegación a Japón para negociar con Chiba Lotte y para negociar también con Rocky Sasaki un posible traslado al béisbol de las Grandes Ligas. Anoche me dijo Alfred que él tenía conocimientos que los Gigantes de San Francisco también están detrás de Rocky Sasaki, 23 años de edad, que ha sido el mejor pitcher de la liga japonesa durante los últimos 4 años, con efectividad de, están escuchando, 2.20 carreras limpias por cada 9 innings lanzados en la liga japonesa. Así que, Chambi, de una manera u otra, vamos a tener a Rocky Sasaki en las mayores el próximo año.
Sí.
Te voy a hacer la pregunta que le hago a todo yanquista. ¿Tú no ves a los Yankees indagando a ver si lo pueden firmar?
No, los Yankees han tenido muy mala experiencia con los lanzadores asiáticos. El único fue Tanaka, fue el único que
sí.
Irabu. Aparte de todo, estos japoneses lo que traen, que yo déjame decirte una cosa, son buenos lanzadores, pero no son. Es más, yo ahí tuve una discusión, porque un amigo me dijo, no, porque los 15 juegos que ganó Yamamoto. Yamamoto no ganó 15 juegos, Yamamoto ganó 6, 7 juegos. Y efectivamente, eso fue lo que ganó.
Sí, bueno, si cuentas la postemporada un poquito
dañado,
más.
en Japón los lanzadores lanzan 150 lanzamientos, pero juegan una, tal vez dos veces a la semana, si acaso. Es una liga menor.
Sí.
Yo hasta que no empiece a ver los lanzadores, yo no gastaría ese dinero al mismo tiempo.
Bueno, está Yu Darvish, que no le ha ido mal en las mayores.
Ahora bien, cuando tú ves que ayer le dan 63 millones de dólares que se lo dio a Los Ángeles.
A Kikuchi.
A Kikuchi.
Sí.
Kikuchi ha lanzado para, creo que es 41 y 47.
Correcto.
4.60.
Correcto, de efectividad.
Y no poncha.
Mira, Guajiro Peña tuvo 3.60 y pico de efectividad y ganaba 40 mil pesos.
Exacto.
Hombre tiene una efectividad, una carrera entera por encima del Guajiro Peña. Y está cobrando 63 millones.
En tres años.
Con un pitcher, o sea, un pitcher no mediocre, malo.
Entonces yo digo, señores, por eso es que hoy le dan a Blake Snell 182.
Te juro que no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Son pitchers que ya están llegando al fin de su carrera profesional, que han sufrido muchas lesiones. Pero bueno, en la pelota hay tanto dinero, y es lo que te decía. Este año, los Dodgers están a punto de recibir un cheque de casi 47 millones de dólares del béisbol de las grandes ligas solamente por las taquillas, los ingresos por las entradas a los juegos de playoff de postemporada este año. Solamente por eso. Esto no tiene nada que ver con el contrato de televisión de los Dodgers, del béisbol de las mayores, o porque ellos tienen su propio imperio de televisiones y cadenas. Los Dodgers, entre una cosa y otra, van a ganar 300 millones de dólares este año. Eso es por encima de todo lo que han gastado.
Y lo que han vendido de anuncios. Pepe.
Tú sabes, perdón, ¿cuántas camisetas que dicen Otani se han vendido en el mundo este año? Más de 120 millones de camisetas de los Dodgers, por un lado, y atrás Otani. Eso significa que los Dodgers, por cada camiseta vendida, depende del país, de la marca, están embolsando entre 40 y 80 dólares por camiseta vendida. ¿Ok? ¿Qué dice Otani?
Estás hablando de... estás hablando de $1 billón.
Correcto.
En venta.
Correcto.
Pepe, el problema de Otani, no, mira, hay algo que a mí todavía me tiene asombrado, y es que 29 equipos no hayan o hecho lo mismo o hayan cuestionado el contrato de Otani. No que el contrato de Otani es ilegal. No, el contrato de Otani es un contrato, yo te voy a pagar después que tú te retires.
Uh-huh.
¿Por qué los otros equipos no han hecho eso? Y no estamos hablando ya de Otani. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de un Pete Alonso. Mira, Pete, te voy a dar 4 millones uh-huh. de dólares anuales y te voy a dar tanto después.
Depende si tienes un contador bueno. Mira, a Bobby Bonilla creo que los Mets le continúan pagando. A Oliver Pérez, pitcher zurdo mexicano, los Mets le continúan pagando. Mm-hmm. Gente que ya que votaron hace 15 años o se retiraron, y los Mets le siguen pagando y le van a pagar a sus hijos y a sus nietos también, porque depende cómo uno negocie. Pero Chambi, yo te digo una cosa, ya cuando Shohei Ohtani no viva en California, o no viva en Estados Unidos y no tenga que pagar los impuestos que se pagan allá, Shohei Ohtani va a recibir dinero diferido.
No, correcto. O sea, ese es el... No entiendo yo cómo los otros equipos no han hecho eso, porque tengo entendido que inclusive el de Oscar, que fue por un solo año, también es diferido.
Sí. Es que cuando tienes los impuestos que tú tienes en California, hay que pagarle, además de hay que pagarle al gobierno federal 37-38%. Encima de eso, California, si ganas más de cierta cantidad, te quiere clavar unos 12% adicionales a lo que ya está pagando el gobierno federal. Estamos hablando de 52-53% de lo
Pepe,
que ganas.
Y ahora cambiando, ¿y cómo el Internal Revenue no ha buscado un loophole? O sea, ha buscado una forma de tratar de coger algún dinero en eso, porque se están burlando del...
Acuérdate que todo dinero ganado en Estados Unidos, aunque vivas en otro país, tú tienes que pagar impuestos en este país. Cuando ya. Shohei Ohtani se retire y está en Japón ya con sus nietos en la rodilla, meciéndolos en una mecedora, él todavía va a estar pagando impuestos. No sé si en California, pero definitivamente al IRS del gobierno federal de los Estados Unidos le va a estar pagando el 37%. Bueno, ¿qué les parece si seguimos hablando de la pelota, pero ahora con la sección favorita de Guanabacoa? Put me in, coach. Increíble, pero cierto. Un pitcher de 33 años, que es lo que tiene Kikuchi. Un pitcher con un récord perdedor. Un pitcher con una efectividad astronómica. Un pitcher con un whip astronómico. Está ganando $63 millones por los próximos 3 años de servicio. ¿A qué va a terminar, Chambi, el béisbol si un bateador que en la línea de Mendoza, por ahí de 200, como por ejemplo el primer bate de los Phillies de Filadelfia, Kyle Schwarber, te batea 190 y pico. Ah, bueno, pero te conecta 30 y pico, 40 jonrones. Ok, pero me está bateando 190 y pico. Eso es una falta de respeto. Ok, se envasa 120 veces porque el tipo cuando no se poncha, entonces camina o jonronea. Uh-huh. Tienes solamente 3 opciones. Y aún así gana $30 millones al año. ¿En qué vamos a llegar?
Pepe, yo recuerdo cuando Alex Rodríguez, que fue el primer jugador que llegó a 250 millones de pesos, en 10 años eran 25 millones de pesos. Y todo el mundo decía, no, esto es horrible. Y yo dije, señores, de la manera que esta pelota está estructurada, que básicamente son 30 equipos, pero es una corporación que se llama MLB. Uh-huh. No hay comisionado, porque vamos a ser sinceros, no hay comisionado. Tenemos un empleado de 30 equipos. Esto va a continuar. Entonces, por el otro lado tienes la Asociación de Peloteros, que interesantemente, quien las ha sacado de control es la misma pelota. La pelota claro. le ha permitido cosas.
Claro, pero tú sabes cuánto gana el presidente del sindicato de peloteros, $4.2 millones. O sea, ¿cómo es posible que el sindicalista gane más que el 80% de los peloteros?
Correcto.
A ver, ¿cómo es posible?
Imposible. Entonces, entonces él es el que dice, bueno, sí. Entonces, por un lado, lo aprietan, por el otro lado, le quitan. Y eso, honestamente, yo no. ¿A dónde va a llegar?
Bueno, te voy a decir una cosa. Porque han permitido los dueños de equipo que el sindicato del béisbol de las grandes ligas sea el mejor sindicato del mundo, porque lo es.
Lo es.
Lo es.
Es mejor que el de baloncesto, es mejor que el de los estibadores de Estados Unidos, que por poco llegan a cerrar el país, son más poderosos.
Correcto.
Son más poderosos.
¿Y cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo es posible que los dueños, el sindicato siempre dice lo mismo? 52 millones de personas fueron a ver juegos de pelota el año pasado y ninguno fue a ver un dueño. Es verdad, todos fueron a ver peloteros. Pero la plata, la inversión, es de los dueños. Ningún pelotero que llega a República Dominicana ayer invirtió 100 millones por un equipo de pelota.
El otro día estaba leyendo una estadística que un pelotero, cada pelotero le cuesta a las grandes ligas un promedio de $2 millones en llegar a las grandes ligas. O sea que cuando tú veas, no estamos hablando de su salario, lo que le ha costado entre la firma, el mantenerlo, el darle el bono. Estamos hablando que cada equipo ha invertido mínimo $50 millones en esos jugadores. Pero ojo, time out, ningún equipo tiene 25 jugadores. Este año los Marlins metieron 73.
Correcto.
Los Yankees se pasaron, creo que de 54. Entonces, 54-2 quiere decir que los Yankees invirtieron 100 millones en esos 54 peloteros.
Increíble, pero cierto. Y todos los equipos de grandes ligas tienen lo que se llaman fincas y tienen que invertir en eso. Scouts que van a América Latina y tienen ahí, por supuesto, tryouts para ver y desarrollar talento nuevo.
Pepe, pero siempre hay un tope. Y la razón que digo no porque me quiero ir de deporte. Los ratings de el baloncesto están horribles, a un nivel, una precipitación increíble. Ni ellos mismos se imaginan por qué nadie está mirándola.
Yo tengo una buena idea.
No, yo lo sé. Eso yo lo sé.
No lo voy a decir aquí al aire en vivo, pero tengo una buena idea.
Pero ya se han dado cuenta. Porque ya ni la Copa, que el año pasado levantó un poco de expectativa, este año la tiene. Y eso, si el béisbol se descuida, le va a pasar al béisbol.
Correcto.
Y entonces ahora después vendrán los árabes y darán millones de dólares en contratos. Pero ya después de eso, no hay más nada.
Increíble, pero cierto. El único deporte que sí está en este momento, yo no lo veo mucho, no lo sigo, el fútbol americano de la NFL, pese a que se ha metido mucho en política, okay, y aún así muchos fanáticos dijeron que iban a boicotear la NFL como lo han hecho con la NBA por meterse en política. La NFL yo no sé cómo hace para salir siempre.
Déjame decirte una cosa, tiene sus problemas también. Aquí lo que pasa es que cuando te hablan de fútbol, te hablan de fútbol en general. El fútbol colegial es mucho más
correcto
que fútbol.
Y se mete menos en política. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia? Muy bien, vamos a seguir hablando, pero ahora le voy a tirar un cambio de velocidad a Champi, porque nos vamos con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer. Bueno, no hubo milagro para el Real Madrid. Vinicius Jr. está lesionado y se va a perder mínimo las próximas 3 semanas, incluyendo varios equipos, varios partidos del Real Madrid y la selección brasileña. Tiene una lesión cervical y todavía ayer estaba en duda. Tenía un 20% de probabilidades de jugar en Inglaterra contra el Liverpool en la Champions League. Por supuesto, este programa es grabado. Cuando ustedes lo escuchen a las 6 de la tarde, ya el partido del Real Madrid contra Liverpool va a haber terminado, pero que sepan que toda mi gente en Cuba todavía pensaba que había un 20% de probabilidades de que Vinicius Jr. no estuviera tan lesionado y que con una inyección de cortisona iba a poder seguir jugando, pero los médicos dijeron definitivamente no, va a estar fuera por 3 semanas. Sabiendo esto, Mr. Chambi, ¿viste lo que le pasó al Manchester City? Estaba ganando 3-0 en casa, en Inglaterra, contra el Feyenoord Rotterdam de Países Bajos, y se dejó empatar el partido. Pep Guardiola, en los últimos 15 minutos le metieron 3 goles, uno tras otro, el partido terminó 3-3, y el Manchester City llega un mes sin ganar un solo partido. Ha perdido 5 y ha empatado 1. Ok, menos mal que este no lo perdió también, porque hubiera sido un desastre. Y ahora le toca jugar contra Liverpool en Anfield, allá en Liverpool. Así que el Pepe, en este momento, da la casualidad que es mi tocayo, Pep Guardiola.
Pep Guardiola.
Correcto, a él le dicen Pep porque es catalán, pero en la selección española le decían también, Pepe. También. Así que bueno, entonces, ¿qué pasó? El Manchester City ahora tiene 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Otro equipo que ganó y bien ganado su partido, el Atlético de Madrid viajó a la República Checa y le metió 6 goles al Sparta Praga, el campeón de ese país, 6-0. Ahora tiene 3 victorias y 6 unidades y el Atlético de Madrid pinta muy bien las cosas para colarse en los octavos de final de la Champions. El Milán derrotó 3-2 al Bratislava de la República Eslovaca. A propósito, esta goleada del Atlético de Madrid, 6-0 contra el Sparta Praga, es el mejor resultado jamás obtenido por el Atlético en competencia europea en toda su historia. Estamos hablando de casi 100 años, damas y caballeros. El Barcelona 3 contra el Brest 0 de Francia. El Barça ganó fácilmente. Tiene 4 victorias, 1 derrota. El Bayer Leverkusen de Xavi Alonso goleó 5-0 al Salzburgo de Austria. El Bayern de Múnich, en lo que por lo menos en papel apuntaba como el partido más atractivo de la jornada, el Bayer Leverkusen aplastó 5-0 al Salzburgo, y luego el Bayern de Múnich derrotó al Paris Saint-Germain 1-0. El Inter de Milán derrotó al Leipzig y el Arsenal de Londres al Sporting Lisboa 5-1. Menos mal que no está Mikey, porque su equipo favorito, el Young Boys de Suiza, 0-5 ¿ok? Perdió en casa 6-1 contra el Atalanta de Bergamo, de Italia, y ya prácticamente noqueado fuera. Esto te da, Chambi, es muy obvio que algunos equipos no deberían de estar en esta competencia 0-5 después de jugar 5 partidos.
Y hay bueno, las quejas de que se están jugando demasiados partidos.
Sí, eso es verdad.
Ay, tú sabes que yo tengo un problema con eso. Y efectivamente se están jugando muchos partidos. Sí. Pero cuando viene el dinero a la hora de los contratos...
Nadie se queja. Yo creo que hay muchos partidos que no significan nada. Por ejemplo, la Liga Española, son 20 equipos. Todo el mundo juega, todos contra todos, una vez en casa y una vez de visita. ¿Tienen que haber 20 equipos en España? No. Podríamos tener una liga con 16. ¿Y qué significa eso? 8 partidos menos, claro, que vas a jugar. 8 partidos menos, ¿ok? Esos son 2 meses de que no tiene que jugar liga. Ahora, yo no sé por qué ellos se empeñan. Yo creo que la Champions League genera mucha plata. Ahí siempre se va a jugar muchos partidos. Competencia internacional también. Pero que el Real Madrid tenga que jugar contra el Levante y contra el Numancia y contra, el Soria. Por el amor de Dios.
Equipos que suben y bajan.
Sí. Y son partidos que, es más, cuando Real Madrid juega contra esos equipos, o el Barcelona, o el Sevilla, ni siquiera usan a sus mejores jugadores. Claro. ¿Por qué? Porque, o sea, tienen que descansarlos. De cualquier manera, no estás viendo tu mejor producto cuando juegas tantos encuentros. Y ya Vinicius Jr. fue el primero que se quejó. Ay, es que estamos jugando muchos partidos. Ok. No juegues con la selección brasileña.
Exactamente.
De por sí no te dan de comer.
Exacto.
Aquí a ti te da de comer el Real Madrid, no te da de comer la selección brasileña.
Estoy de acuerdo. Y déjame decirte una cosa, creo que lo hablamos una vez. Cada vez, y más cuando este año traigan 48 equipos al Mundial, el Mundial va a perder color.
Claro.
La UEFA lo está matando. Es una competencia más real, una competencia más atractiva. ¿Y qué importa si es un país o no un país? Hay países que no deberían ni siquiera llevar un equipo.
Pero cuando Italia, que no pudo clasificar a 2 mundiales, Perú, que no pudo clasificar, Chile, que no pudo clasificar, Chile ganó 2 veces la Copa América, no pudo clasificar al Mundial, Colombia se quedó fuera del Mundial, Egipto se quedó fuera del Mundial, pese a que tiene a Mo Salah, la UEFA dijo no, y la FIFA también, de ahora en adelante tiene que ir a Estados Unidos, aunque no se merezca, tiene que ir Italia, aunque esté pasando por un mal momento, tiene que ir Colombia, tiene que ir Perú, tiene que ir Chile, tiene que ir Egipto. ¿Quién no va a ir? San Marino, Liechtenstein, Mónaco, a lo mejor hasta Cuba logra colarse en un mundial ahora que el próximo, yo lo dudo mucho, pero ahora que Estados Unidos, Canadá y México clasifican automáticamente al Mundial de la CONCACAF, van a tener 5 plazas la CONCACAF. Si Cuba no clasifica al próximo Mundial, nunca va a clasificar a un Mundial. Te lo digo desde ahora.
Pero tú sabes, yo el Mundial, o sea, el Mundial está honestamente está cada vez perdiendo más color.
Pero se van a jugar 60% más partidos en este mundial que viene que el pasado, y es lo que la FIFA quiere, vender más juegos, vender más productos, tener más gente en los estadios, y la FIFA le encanta su plata.
No, exacto, pero ellos nunca mencionaron la plata, ellos mencionan de que queremos expandir los juegos,
desarrollar el fútbol por todo el planeta.
¿Y de qué desarrollan ese equipo que siguen siendo los mismos hace 100 años?
Y mira, y metieron la pata con el Inter de Miami, porque invitaron al Inter de Miami a una competencia sin merecer estar presente. Así que vamos a ver qué pasa en el Mundial de Clubes del próximo año.
Eso es otra.
Y en el Mundial. Pero ahí solamente van 32 al Mundial de Clubes. El Mundial de Países va a ser increíble con 48. Me está diciendo Eddie Sicilia que no hay tiempo para más. Damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros. Mañana tenemos un programa especial porque es feriado aquí en los Estados Unidos. Damas y caballeros, al duro y sin guantes por esta tu emisora favorita Radio Martí. Muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. We'll be right back.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.